dicen y diremos. Diremos cómo nos parece lo que otros dicen. Nuestro espacio, dicen y diremos.
Hola, estimados oyentes. En esta ocasión les acompaña Dmitri Polikarpov. En esta edición de nuestro programa hablaremos de lo que es un diálogo. En particular me refiero al diálogo en el escenario internacional. Claro, en muchas ocasiones nos hemos referido ya a dos mundos paralelos, dos realidades, la de Rusia y la de Occidente. Y en más de una ocasión, claro, hemos demostrado que parece que vivimos en dos realidades totalmente distintas, que nunca coinciden. Lo curioso es que, aunque parezca mentira, Occidente, al parecer, se da cuenta perfectamente de esta situación. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en la víspera de su visita a Moscú, dijo esta semana una frase que pasó desapercibida por los medios, una pena, pero es una frase que explica muchas cosas, pues el señor Borrell dijo al semanario francés Journal du Dimanche lo siguiente: últimamente pasamos más tiempo hablando unos de los otros, unos cerca de los otros, pero no unos con los otros. Bueno, es una traducción, pero es así. Es decir, que el señor Borrell se dio o se da, mejor, se da cuenta de que no hay diálogo entre Rusia y la Unión Europea y Occidente, claro, en general. Que Rusia y Occidente apenas hablan directamente. Normalmente intercambian mensajes oficiosos o no tan oficiosos a través de los medios que consideran oportunos. Esto, según el señor Borrell, no solo aumenta la desconfianza mutua, sino impide solucionar problemas en relaciones bilaterales. Pues toda esta semana ha sido un perfecto ejemplo de este extraño diálogo, o mejor dicho, intercambio de amenazas a distancia. Mientras Occidente emitía sus opiniones y recomendaciones en relación con el llamado caso del adversario del Kremlin, Alexei Navalny, así como con las protestas no autorizadas en Rusia, el Kremlin respondía recordando expresamente que se trata de un asunto interno o de asuntos internos. Occidente en respuesta amenazaba con nuevas sanciones y Rusia contestaba que si llegan a ser verdad, tomaría medidas recíprocas, lógicamente. Borrell viaja a Rusia con la detención de Navalny en mente, titulaba a una de sus crónicas Euronews. En víspera de la visita del jefe de la diplomacia europea a Moscú, les ofrecemos un fragmento.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, viaja a Moscú para mantener una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, este jueves. Este viaje oficial se produce 4 años después de la última visita de un alto representante de la Unión Europea a Rusia y solo 2 días después de que el líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, fuera condenado a 3 años y medio de prisión.
Yo no creo que под давлением Европейского Союза.
No creo que recibir presión de la Unión Europea o de otros factores externos, como el impacto de las sanciones, vaya a provocar cambios en la posición de las autoridades rusas.
Ожидания от наших западных партнеров.
Por eso, nuestros socios occidentales tienen muy pocas expectativas en los dirigentes rusos. Las críticas a la visita de Borrell a Moscú también llegan desde dentro del bloque. Un diplomático europeo ha declarado a Euronews que este viaje se produce en un mal momento y es sobre todo muy ingenuo creer que el diálogo sin ninguna moneda de cambio o condiciones previas puede funcionar. Asimismo, se corre el riesgo de que la Unión Europea pierda credibilidad al no poder lograr sus objetivos. La Unión Europea y Rusia pueden empezar a normalizar sus relaciones. Para ello, la pelota está en manos de las autoridades rusas, porque no se trata solo de la detención de Navalny y sus partidarios, sino de la anexión rusa de Crimea, de la guerra en el este de Ucrania y de otros temas más. Pero, por supuesto, el señor Borrell tiene que ser muy firme para representar las posiciones claras de la Unión Europea sobre todas estas violaciones del derecho internacional por parte de Rusia.
Esas posiciones firmes de Bruselas sobre todos esos temas que acaba de enumerar el experto ya las conoce Rusia perfectamente. Y, francamente, no tiene sentido viajar a Moscú en una visita programada desde hace tiempo para repetir lo que ya se sabe de antemano desde hace tiempo. Por otro lado, es difícil estar de acuerdo con lo que dicen o con los que dicen que Rusia tiene la pelota y el progreso en relaciones de Moscú con Occidente depende solo del Kremlin. El problema es que efectivamente haga lo que haga y diga lo que diga Rusia, esto ya no ayuda a mejorar las relaciones con Occidente. En caso de que quede solucionado uno de los problemas que cita Bruselas, enseguida encontrarían o aparece una docena más para justificar sus posiciones firmes. Esto ya está claro. Lo que no está claro o no está muy claro es que por qué el jefe de la diplomacia europea llega a Moscú con Navalny en mente. Es curioso que los medios y los políticos europeos le llaman a Navalny político y líder de la oposición, mientras algunos medios rusos le llaman bloguero y otros, por ejemplo, opositor. Lo que queda cada vez más claro es que Navalny no es político porque no tiene un programa ni una fuerza política que le apoye. ¿Es correcto decir que es bloguero? Muy bien, pero también es cierto que para un bloguero ha hecho demasiado ruido últimamente, tanto en Rusia como fuera. Me refiero antes de nada a las protestas no autorizadas y a la desproporcional, totalmente desproporcional reacción de Occidente a estas protestas. Esta reacción parece aún más desproporcional al Ministerio de Exteriores ruso, que preparó para el señor Borrell un vídeo que compara las protestas en Rusia y en Europa, así como la actuación de las fuerzas antidisturbios en estas protestas, con una comparación explícita de las diferencias. El doble rasero de Occidente. Dos puntos. Lavrov envía a la Unión Europea vídeos de represión policial en sus países. Titula a una de sus crónicas la edición en español de RT. Les ofrecemos un fragmento.
La histeria occidental sobre el caso Navalny y la cobertura de las manifestaciones ilegales en Rusia está por las nubes, señala Sergei Lavrov. El ministro de Exteriores ruso denuncia dobles estándares que aplica Occidente cuando habla de los sucesos semejantes dentro de sus países y fuera de ellos. En vísperas de la visita a Rusia del alto representante diplomático de la Unión Europea, Moscú incluso preparó a Bruselas un vídeo con una comparación explícita de estas diferencias.
Para que este debate, si Occidente está interesado en él, se lleve a cabo con base en el sentido común de los hechos, y es que a Occidente no le gusta hablar basándose en los hechos, nosotros preparamos a pesar de todo una serie de vídeos especial sobre cómo se realizan y se reprimen las acciones ilegales en Occidente y cómo reacciona nuestra policía ante los desórdenes de los manifestantes durante los recientes acontecimientos. Hoy envié el mismo material a Bruselas al alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, al señor Josep Borrell, para que también conociera cómo vemos la imagen objetiva compuesta por hechos concretos de ambas partes, mientras él se prepara para su futura visita del viernes a Moscú.
En particular, Sergei Lavrov destaca que en Alemania, Francia y Estados Unidos, entre otros países, si los manifestantes impiden el tráfico saliendo a las zonas de tránsito, se enfrentan a varios años de prisión, multas enormes y otras condenas. Además, el jefe de la diplomacia rusa destaca que en aquellos países los agentes del orden actúan con más fuerza contra quienes participan en las protestas ilegales. Anteriormente, desde el Kremlin advirtieron que Moscú se reserva el derecho a responder si Bruselas sigue con su política punitiva contra Moscú por el caso del opositor Navalny, que la nación considera como un asunto interno.
Pues precisamente ese doble rasero que denuncia el señor Lavrov es la razón de que en Occidente haya una histeria sobre el caso Navalny y de que la cobertura de las manifestaciones ilegales en Rusia esté por las nubes. Dudo que sea posible que el señor Borrell desconozca las imágenes que ofrece el vídeo del Ministerio de Exteriores rusos. Pues seguiremos hablando de esto en la segunda parte de nuestro programa, tras una pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando del extraño diálogo a distancia entre Occidente y Rusia. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en la víspera de su visita a Moscú, dijo al semanario francés Journal du Dimanche lo siguiente: últimamente pasamos más tiempo hablando unos de los otros, unos cerca de los otros, pero no unos con los otros. Se sobreentiende que el señor Borrell se da cuenta de que no hay diálogo entre Rusia y la Unión Europea y Occidente en general. Rusia y Occidente apenas hablan directamente, solo intercambian mensajes oficiosos o también no oficiosos a través de los medios que consideran oportunos. El intercambio de amenazas a distancia ha sido especialmente activo esta semana. Mientras Occidente emitía sus opiniones en relación con el llamado caso del opositor Alexei Navalny, así como con las protestas no autorizadas o ilegales en Rusia, el Kremlin respondía recordando que se trata de un asunto interno. Esto no impidió que Occidente amenazara con nuevas sanciones y Rusia contestara que tomaría medidas recíprocas. El caso Navalny se ha convertido en la más actual manzana de la discordia entre Rusia y Occidente, en particular pues la Unión Europea, que al parecer está dispuesta a sacrificar una vez más sus intereses económicos naturales, muy naturales, para lo que llama ejercer presión contra Rusia. La única manera de hacerlo es imponer más sanciones antirrusas. La justicia rusa confirma la pena de 3 años y medio de prisión para Navalny. Titula a una de sus crónicas la RTVE. Les ofrecemos un fragmento para que tengan mejor idea.
Putin el envenenador, así ha definido hoy el opositor Alexei Navalny al presidente ruso antes de escuchar el veredicto. 3 años y medio de prisión. Es una sentencia reactivada hoy, pero que llevaba años en suspenso y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró injusta. El pasado agosto, Navalny sufrió un colapso a bordo de un avión y tras aterrizar de emergencia, Alemania consiguió trasladarlo en coma a Berlín. En su cuerpo encontraron restos de Novichok, un veneno utilizado por la antigua KGB. Una vez recuperado, volvió a su país, pero nada más pisar suelo ruso lo arrestaron por no haberse presentado ante el juzgado, aunque estaba en Alemania. Desde entonces, las protestas para pedir su liberación no han cesado. Las de este domingo fueron las más duramente reprimidas, con más de 5.000 detenidos y otros 350 hoy mismo a las puertas del juzgado. Este abogado lleva una década denunciando la corrupción en Rusia. Las condenas judiciales, dicen sus partidarios, solo pretenden silenciarlo. Los detractores de Navalny recuerdan sus declaraciones racistas y su cercanía con el ultranacionalismo. Navalny, la principal piedra en el zapato de Putin, llegó a quedar segundo en las elecciones a la alcaldía de Moscú, pero una nueva condena le impidió presentarse a las presidenciales de 2018.
A primera vista es difícil explicar el interés tan desproporcional o tan importante de Occidente y de Bruselas, en particular a Navalny, porque digan lo que digan, no llega a ser ni un político ni tampoco un líder de la oposición, como le describen algunos de los medios internacionales. Desde este enfoque, la única razón que explique este gran interés y apoyo a Navalny es que Occidente le considera la única figura capaz de hacer frente al presidente Putin y desestabilizar al gobierno actual. Rusos valientes, titula a uno de sus editoriales el diario español El País. Les ofrecemos un fragmento.
La sentencia con la que un tribunal ruso condenó al líder opositor Alexei Navalny a 3 años y medio de cárcel constituye un inaceptable paso más de la derriba autoritaria del presidente Vladimir Putin. El activista ha sido declarado culpable de violar las condiciones de una condena por fraude dictada en 2014. Para dar una idea del cariz del proceso, que apenas ha durado unas horas, basta señalar que la sentencia de 2014 fue considerada arbitraria por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que la Fiscalía ha cargado contra Navalny por su no comparecencia a citaciones judiciales en el período en el que el opositor se encontraba en coma en Alemania tras sobrevivir por escaso margen a un intento de envenenamiento en Siberia. Está por ver que la protesta logre continuidad y eficacia, pero Putin tiene motivos para estar inquieto ante ese malestar, esa valentía y esa estrategia. En este escenario debe reclamarse libertad e integridad física para Navalny, que ha recalcado que no tiene intención alguna de suicidarse. Occidente debe mostrar su apoyo con inteligencia, sin exponer a Navalny a críticas de filo-occidentalismo y además cerrar filas para que su presión sobre el Kremlin sea más eficaz. Una buena oportunidad es la visita a Moscú que tiene prevista esta semana el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell. Sería conveniente que tratara de entrevistarse con el opositor condenado.
Para mí, el artículo del País es una muestra de que Occidente simplemente no sabe a qué está jugando. Por un lado, los europeos pretenden apoyar a Navalny con inteligencia, eso es lo que dice el País, y sin exponerle a filo occidentalismo. Por otro lado, el País aconseja al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que consiga nada más y nada menos entrevistarse con Navalny en la cárcel. Las dos cosas son totalmente incompatibles, me parece, pero por encima de todos estos detalles queda claro que Occidente no quiere saber quién es el señor Navalny, ni saber su programa político, si es que existe. Lo que importa es desestabilizar a Putin. Seguiremos hablando de esto en la tercera parte de nuestro programa, tras otra pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de este extraño diálogo a distancia entre Rusia y Occidente. De este intercambio de mensajes unilaterales, amenazas y reproches, nuestros colegas occidentales han aprovechado a tope esta semana el llamado caso Navalny y las protestas no autorizadas en Rusia para lo que ellos llaman presionar al Kremlin. Mientras los europeos pretenden apoyar a Navalny con inteligencia, eso es lo que dicen, y sin exponerle al filo-occidentalismo, en el otro lado del Atlántico van sin demasiadas precauciones, haciendo del crítico al Kremlin el principal mártir político de tamaño nacional. ¿Cuál es el precio que deben pagar quienes se oponen a Vladimir Putin? Se pregunta la edición en español de la CNN. Les ofrecemos un fragmento de esta crónica.
Silenciar a sus críticos es parte del instinto del Kremlin, porque estos policías rusos están allanando las oficinas de Alexei Navalny en Moscú. Se preguntan sus seguidores. Y un apartamento familiar. Golpean la puerta, incluso mientras el líder opositor está en la cárcel. La presión sobre el hombre que el Kremlin parece ver como una gran amenaza está aumentando. Ya ha sobrevivido a un agonizante atentado contra su vida con un agente neurotóxico del grupo Novichok. Ahora, el activista anticorrupción se enfrenta a múltiples procesos penales y potencialmente años tras las rejas. Es el último en sentir la ira del presidente Vladimir Putin. Vayamos al caso de Mikhail Khodorkovsky, quien alguna vez fue el magnate más rico de Rusia. Se peleó con Putin tras financiar a grupos de la oposición y denunciar la corrupción oficial antes de ser arrestado. Cumplió 10 años en una cárcel de Rusia mientras su empresa petrolera Yukos se desarticulaba. Mirando hacia atrás, fui uno de los afortunados, me dice, desde el exilio en Londres. Perdí una década de mi vida en prisión, pero otros que desafían a Putin han pagado un precio mucho más alto, asegura.
El consejo de Khodorkovsky a Estados Unidos de imponer duras sanciones a Putin para salvar a Navalny de un destino similar o incluso, me imagino, para salvarle la vida, parece ridículo, porque las sanciones nunca han funcionado en el caso de Rusia. Sin embargo, parece que esta es la verdadera tentación de Washington, el camino que quiere tomar. Y no solo se trata del caso Navalny, sino de muchos temas más. Biden hará que Rusia rinda cuentas. Titula una de sus crónicas AFP TV. Les ofrecemos un fragmento.
El gobierno de Joe Biden marca distancia de Donald Trump. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó el jueves que el presidente de Estados Unidos busca hacer responsable a Rusia por las acciones que considera desestabilizadoras. A diferencia de la administración pasada, tomaremos pasos para hacer que Rusia rinda cuentas por el rango de actividades malignas que ha realizado. Esto incluye interferir en la democracia estadounidense, el envenenamiento de ciudadanos en suelo europeo con armas químicas, los tipos de hackeos y violaciones y muchas otras cosas también.
Y muchas cosas más. Las palabras del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, suenan como una advertencia, o más, una amenaza directa a Rusia. Se trata de un episodio más en este interminable diálogo a distancia, un diálogo en el que las partes no quieren o no pueden escucharse, solo quieren hablar, amenazar y presionar unilateralmente. Como dijo esta semana el señor Borrell, pues al semanario francés Journal du Dimanche, últimamente pasamos más tiempo hablando unos de los otros, unos cerca de los otros, pero no unos con los otros. Es bueno que el señor Borrell tenga constancia de que no hay diálogo entre Rusia y la Unión Europea, y Occidente en general, claro. Estoy totalmente de acuerdo en que esto no solo aumenta la desconfianza mutua, sino impide también solucionar problemas en relaciones bilaterales. Pero darse cuenta de la ausencia del diálogo no es suficiente para reiniciar este diálogo o un diálogo nuevo. Antes de nada hay que aprender de nuevo a escuchar a tu contraparte en vez de emitir mensajes al vacío. Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa de hoy presentado por Dmitry Polikarpov. Y la invitación es, como siempre, en Dicen y Diremos, dentro de una semana. Hasta la próxima.